Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar donde esté usted escuchando este podcast. Mi nombre es Alexis Angulo y le quiero dar la bienvenida a este, su programa, Desde Polonia, en español.
Muchas gracias por estar en una edición más de Desde Polonia en Español. El día de hoy tenemos a Kamal Vasnani Advani como invitado.
Muchas gracias.
Bueno, tu nombre, dinos, ¿de dónde proviene ese nombre?
Vale, pues Kamal es un nombre, bueno, en mi caso viene de la India, pero también es un nombre que se usa en los países árabes. Entonces, digamos que vale para ambos sitios.
Ah, Kamal, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, pero un poco lo relaciono con Nepal también.
Sí, puede ser.
Kumal sí. También existe, ¿no?
¿Kumal?
Kumal.
Kumar, puede ser.
¿Kumar?
O, bueno, a sí, lo mejor tú... tiene otra variante, no lo sé.
Sí. Y Kamal, ¿sabes lo que significa?
Sí, en la India Kamal se refiere a la flor de loto, que es, digamos que es la flor nacional de la India.
Ajá.
Sí.
Ok. Pero tú vives en España y además de todo eres español.
Ahora vivo aquí en Polonia, pero,
bueno, sí.
Pero sí, digamos, desde que tenía un año hasta hace un año, pues vivía en España, sí, en Gran Canaria.
Ajá. ¿Desde que tienes un año? Entonces,
sí.
¿Antes dónde vivías?
Nací en la India.
Ah,
sí,
ok.
Sí, pero era muy pequeñito cuando me fui a España con mi familia.
¿A dónde? ¿A dónde te fuiste?
A Gran Canaria.
A Gran Canaria. Sí. Pero además, ¿por qué decidió tu familia mudarse a Gran Canaria en ese momento?
Pues el motivo es que, bueno, mi padre trabajaba ahí. Porque en las Islas Canarias, no solo en Gran Canaria, sino en general, pues hay una colonia más o menos grande de gente de la India. Y es algo que, digamos, es una herencia de la época del Imperio Británico, porque uh-huh. era una zona de paso, una zona de comercio. Y como pues, la India en su momento fue británica, pues había una colonia inglesa en Canarias y de ahí se derivó también que mucha gente de India también se mudó ahí para comerciar.
Uh-huh. Mm. Que, por cierto, también... Tú dices que vienes de una parte de la India que ya no es la India, ¿no?
Bueno, en mi caso particular, yo sí que nací en la India,
ajá.
pero en el caso, digamos, de mis abuelos, tanto por parte de madre como por parte de padre, ellos nacieron en lo que entonces era la India británica,
uh-huh.
pero hoy en día es Pakistán.
Sí.
Y es una región que se llama Sindh, o sea, S-I-N-D.
Uh-huh.
Y ellos nacieron ahí, pero cuando fue la partición... durante la independencia, pues ellos tuvieron que irse a la India porque, bueno, ellos eran hindúes y Pakistán, pues digamos que se creó como un país para los musulmanes, por así decirlo.
Sí. Entonces, ¿ellos se sentían de alguna manera excluidos desde esa idea nacional?
No es que se sintieran excluidos, es que cuando eso ocurrió, digamos que si estabas en la parte equivocada, pues tu vida corría peligro. O sea, no...
Ajá.
Quiero decir, no quiero frivolizar con el tema, pero la verdad es que fue, pues eso, un desplazamiento muy grande de población. Ni siquiera se sabe cuánta gente se desplazó, pero se calcula que igual fueron 10 millones,
uh-huh.
digamos, tanto de un lado para, o sea, tanto de India a Pakistán como de Pakistán a India, en total unos 10 millones. Pero también hubo mucha gente que murieron asesinados.
Uh-huh. Que por cierto, también ahí en Pakistán, en la India, también hubo un... grupo de refugiados polacos. ¿Has escuchado sobre eso?
Sí, he escuchado la historia. No la conocía antes de venir a Polonia, pero cuando, digamos, me instalé aquí, pues como luego, pues lo típico, me metí en los grupos de Facebook de gente de India y tal, pues sí, sí que he escuchado la historia de que había un maharaja, ¿no?, en India, un rey,
ajá.
que creo que fueron niños de la guerra, ¿no?
Exacto.
Polacos, si no recuerdo mal.
Niños
sí.
y mujeres. Pero principalmente
sí,
niños, sí.
Vale, y que los acogieron porque iban en un barco y uh-huh. ningún país quería acogerlos y que los acogió y les dio una educación y los mantuvo, ¿no?, unos años hasta uh-huh. que pudieron volver a Polonia, creo, la mayoría.
Pues hasta donde yo sé, algunos de ahí fueron después canalizados a diferentes partes del mundo porque no se quedaron precisamente ahí, pero,
uh-huh.
pero también era parte como de un acuerdo de conversaciones que había con el entonces gobierno en el exilio, con Sikorsky. Y algunos dieron, por ejemplo, con México, ¿no? Después de haber estado ahí, y bueno, diferentes partes del mundo.
Uh-huh.
Pero bueno, simplemente como para dar un contexto de que estamos hablando de lugares que todo el tiempo han tenido, bueno, que han tenido en varias épocas, varias temporadas, varios periodos de la historia uh-huh. han tenido intersecciones con Polonia.
Sí.
Y bueno, me dices entonces que tu familia decide, bueno, tiene que desplazarse más bien. Entonces, sí. se va para el Gran Canarias.
O sea, mis abuelos a la India, pero luego mi padre fue el primero de la familia que fue a Gran Canaria, sí. Uh-huh. Luego, bueno, más adelante dos de mis tíos también acabaron ahí, pero no todos, solo dos más.
Sí. Pero entonces, cuando llegan, ya pasándonos a la parte en la que la familia está en Gran Canarias, uh-huh. cuando llegan a Gran Canarias, ¿se sienten todavía en una comunidad india también? Porque ahí también hay, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que, como te dije, pues hay una comunidad más o menos grande, entonces, pues sí, o sea, hay varios templos, entonces digamos que se hace vida un poco, o sea, la gente está integrada, pero también siguen, pues sí, su religión, sus costumbres y demás se siguen practicando.
¿Cómo es el caso de tus padres?
Pues mis padres normalmente van al templo todas las semanas y cuando yo pues era más pequeño, pues también solía ir con ellos.
Uh-huh. Y después tú, pues me imagino que cuando estás en la escuela también te empiezas a tener una especie diferente de identidad, una diferente identidad, ¿no? Cuando uh-huh. conoces a niños, la mayoría supongo que eran españoles.
Sí, no te creas, hay bastante diversidad en Gran Canaria. Entonces, obviamente la mayoría eran españoles, pero bueno, es un sitio donde hay mucha gente de fuera, tanto, pues eso, hay asiáticos, hay africanos muchísimos, sudamericanos.
He escuchado que alemanes hay por allá.
Alemanes hay también, lo que pasa es que los alemanes suelen ser turistas o jubilados, ajá. pero residentes, digamos, en la ciudad, pues sobre todo, pues eso, pues tanto magrebíes como subsaharianos, como sudamericanos muchísimos, indios, coreanos, incluso en su momento también había una colonia más o menos relevante de japoneses. Así que sí, es un sitio, como es un puerto, sí. el puerto de Las Palmas es, digamos, el puerto más importante de esa zona del mundo, pues siempre ha sido una zona de paso para muchísima gente. Entonces, pues debido a eso, pues es una isla muy
multicultural,
sí.
Uh-huh. ¿Y uh-huh. podrías entonces diferenciar qué es lo que diferencia a esa isla de la península?
Uh-huh. Hombre, depende de qué parte de la península estemos hablando, ¿no? Pero... Uh-huh. Digamos que sí, Canarias, o Gran Canaria sobre todo, por el hecho de ser un puerto, y siempre ha tenido mucha más exposición a la gente de fuera y a las cosas de fuera que a lo mejor otros lugares de la península. Yo estuve, por ejemplo, 2 años viviendo en Galicia también, antes de venirme aquí a Polonia, y ahí hay mucha menos inmigración, muchísima menos que en Canarias o que en otras zonas de España, uh-huh. y se nota mucho, porque claro, ahí sí que, por ejemplo, pues eso, si vas al colegio, pues todos o la gran mayoría son españoles, son gallegos, de hecho, ni siquiera de otras zonas de España, pero eso en Canarias no es tan común, ¿sabes? Que todos sean canarios, yo creo que es muy raro, muy raro, y se notaba, claro, porque la gente está menos acostumbrada, ¿no?, a tratar con gente de fuera o a ver gente de fuera, es algo... como más nuevo, ¿no?, en Galicia. Y sin embargo, en Canarias no es nuevo. O sea, siempre ha habido gente de fuera y no es nada... O sea, no es especial, no llama la atención ver a alguien de fuera. Uh-huh. O sea, es algo normal, completamente normal. Tanto en la ciudad como en las zonas turísticas, evidentemente, que, pues como dices tú, ¿no?, que lo raro casi es ver españoles.
Yeah.
Pues está lleno, pues, de alemanes, de nórdicos, de ingleses, de holandeses y demás, ¿no?
¿Y en qué aspectos se nota que esas personas no tienen mucho contacto con diferentes culturas?
¿Te refieres a Galicia? Uh-huh. Hombre, pues eso, cuando no, pues por ejemplo, no vas al cole con gente de otros lugares o tal, pues a veces eso pues genera como prejuicios, ¿no?
Pues, por no conocer, ¿no?
Claro, claro, es por ignorancia, no digo que sea por maldad, simplemente, claro, no conoces, no sabes, pues... Pues sí. Eso.
Y es que en la escuela no te van a enseñar ese tipo de cosas, ¿no?
No lo creo.
Lo necesitas tú vivir.
Claro, es que eso no es algo que sea, digamos, se enseñe de manera formal, ¿no? Por así decirlo, sino que es algo que pues, en tu día a día lo ves y digamos que creces así y ya está.
Uh-huh. Y bueno, y ahora que vives aquí en Polonia, me uh-huh. parece que Polonia también vive algo muy similar.
Sí, 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 sí. De hecho, Polonia, bueno, mi primer contacto fue pues, porque una de mis hermanas hizo su Erasmus aquí, pero eso fue hace ya 7, 8 años, hace tiempo. Uh-huh. Y Pero claro, hace 7 o 8 años Polonia no tenía inmigración, por así decirlo.
Es decir, 2010, 2011.
Sí, por ahí.
Muy buenos tiempos también, creo, para Polonia.
Entonces, dice.
Sí, creo que...
Sí, supongo. O sea,
bueno, porque todo el tiempo, no sé, se veía, se sentía como mucha...
O sea, yo lo que mi hermana siempre me dice es eso, que... Pues ella es india también, evidentemente, entonces ella llamaba mucho la atención aquí. Y a la gente y eso, ¿no? Porque, claro, no había inmigración en Polonia.
Claro.
Y encima es que ella, además, pues es morena y tal, no es europea, de origen me refiero. Y claro, ella no tuvo ningún problema, pero sí que era muy raro, era muy raro. Uh-huh. Entonces la gente la veía y les llamaba mucho la atención. Y sin embargo, yo que me mudé hace ahora un año, y por lo menos aquí en Varsovia se ve mucha inmigración.
Sí.
Y yo algo que no sabía o no era consciente es que ahora, por ejemplo, hay mucha inmigración de la India.
Sí, y de Bangladesh también.
Y, sí, eso me han dicho, Bangladesh, Nepal, pero sobre todo de la India es algo que yo no me esperaba, porque yo había escuchado de pues, los ucranianos o bielorrusos o tal, pero bueno, quiero decir que aunque son extranjeros, pero yo por lo menos no soy capaz de distinguir a un polaco de un ucraniano.
Sí.
Y lo que no me esperaba era eso, ver tantos indios, porque yo decía, pero... ¿Sabes? ¿De dónde han salido? ¿Por qué están aquí? Pero bueno, sí, ya luego, pues una vez que estás aquí, pues sí, casi todos son estudiantes, vienen aquí a hacer sus másteres o sus cosas y tal, y bueno, luego muchos terminan trabajando también aquí.
Uh-huh. ¿Y tienes tu contacto tú con ellos? ¿Con algún?
¿Aquí? Uh-huh. A ver, en mi empresa hay bastantes indios, pero más allá de eso, la verdad es que no. La gente con la que más tengo contacto aquí son pues o españoles o sudamericanos.
Ajá. Entonces, la empresa donde estás es multicultural también, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, es Citibank. No es ningún secreto.
Sí, no teníamos que mencionarlo, pero no es ningún anuncio.
No. Pero sí, por lo que nos han dicho a nosotros, hay 29 nacionalidades en la empresa.
Wow.
Así que bastante, sí.
Mexicanos también, ¿no?
Hay algún mexicano, yo conozco algunos, sí, sí, sí. No sé si hay muchos o no, pero alguno conozco. Sí. Pero lo que más hay son ucranianos, o sea, polacos, evidentemente, y luego ucranianos y luego indios. Ya luego ya no sé cómo sigue, pero digamos que el orden es ese de la gente que más hay.
Sí. Oye, ¿cómo ves tú, ahora que estamos hablando del trabajo, cómo ves el clima laboral o igual si pudiéramos hacer... como alguna comparación entre lo que has experimentado aquí en Polonia y en España? Ya puedes como, digamos, diagnosticar. ¿Cómo es el trabajo aquí en Polonia?
Pues yo lo que veo es que aquí en Polonia hace ya mucho tiempo que la economía, digamos, que va muy bien.
Uh-huh.
Y además es algo que no ha parado, ¿no? Entonces, pues hay muchas empresas, continuamente están expandiéndose, abriendo nuevos departamentos, expandiendo los que ya hay, y no hay paro. Entonces, el hecho de que no haya paro significa que un poco los trabajadores más o menos pueden tener unas buenas condiciones, ¿no? Uh-huh. Poner, vamos a decirlo así, las condiciones que quieren. Y el contraste muy grande que veo con España es eso, que en España hay mucho más paro, hay, pues eso, mucha más gente buscando trabajo. Y eso pues hace que las condiciones laborales no sean tan óptimas, por así decirlo. Porque digamos que las empresas pueden permitirse cosas que aquí no se permiten. Entonces aquí las empresas luchan por los trabajadores, por así decirlo, y en España es como que los trabajadores luchan por los trabajos.
Sí, bueno, sí se dice eso, ¿no? También lo he escuchado en la radio polaca, que hablan del mercado del trabajador, ¿no? Que aquí en Polonia es el trabajador
sí,
que pone las condiciones.
Sí.
Pero de todas formas, siento que no está del todo... No es... Las condiciones no son ideales tanto.
¿Tú crees?
Porque hay muchas personas que están trabajando con contratos... aquí en polaco, no me gusta ese término, pero así es como se dice. Zmieciówki, ¿no? Que es como contrato basura.
¿Sí?
Que es decir, umowa zlecenie, umowa dzieło, es decir, contrato solamente por honorarios y no contrato por trabajo, por tiempo completo, ¿no?
Uh-huh.
En la mayoría, creo, de las corporaciones es diferente.
Sí, porque eso,
todos tienen buenas...
Eso te iba a decir, que eso debe ser en, digamos, en ese mercado que no es el de las corporaciones.
Sí, es como un poco el mercado polaco, digamos. Si las corporaciones son corporaciones extranjeras que también quieren, de alguna manera, convencer al trabajador extranjero a que se quede. Y muchas veces les ofrecen, no sé, que incluso les pagan dos vuelos para regresar a su país o les tienen mucho mejor, les dan mejores condiciones aquí a los trabajadores extranjeros, ¿no? Que a los trabajadores polacos, ¿no?
Hombre,
los expats, ¿no?
Sí. Yo puedo hablar de lo que conozco, que es mi empresa, pero hasta donde yo sé no hacen ningún trato de favor particular a los trabajadores extranjeros.
No.
Porque ni siquiera tengo claro hasta dónde punto eso sería legal, la verdad.
Bueno, no.
No lo sé.
Es que no es tanto así como... No, yo creo que es más bien como eso de headhunters, ¿no? Que se llama así, ¿no? Headhunters. Es así como
cazatalentos, sí.
Cazatalentos. Buscar los talentos en otros países. Uh-huh. Por ejemplo, tengo un conocido mexicano que se vino de Costa Rica, ¿no? Se lo trajeron uh-huh. de Costa Rica para acá. Para Polonia igual, a mí también me han ofrecido porque buscan en Facebook también los recursos humanos, me dicen, bueno, te podemos ofrecer esto, si es que tú no has trabajado en Polonia, entonces te podemos dar un paquete para que tú te puedas, no sé, comprar muebles o algo, uh-huh. así, como un paquete inicial, ¿no? La condición es que no hayas trabajado en Polonia antes, ¿no?
Uh-huh. Hombre, sí que es verdad que hasta por lo menos lo que yo he visto es eso, que lo que hemos dicho, que no, aquí no hay paro, hacen falta trabajadores, entonces, claro, si no hay suficientes polacos, pues hay que buscar a gente de fuera. Y, claro, ahí entra en juego, pues eso, pues lo que te decía, que viene gente de India, viene gente de Ucrania muchísimo, de Bielorrusia, y, claro, al final, pues es el mismo juego, ¿no? De que si no tienes a gente aquí y los tienes que traer de fuera, pues es que los tienes que tratar bien, ¿no? Para que estén contentos y para que se queden. Al fin y al cabo, no están en su país, por así decirlo. Entonces, para que sigan aquí, tienen que estar contentos.
Sí. Bueno, eso yo lo noto en todos los trabajos aquí, uh-huh. ¿eh? En realidad, el trato es totalmente, pues, muy humano, muy amable. Y uh-huh. creo que está relacionado con eso. Quizás si en algún momento llegan a cambiar las condiciones.
Claro, eso se dice mucho. El tema es que... Yo, por ejemplo, es lo que te digo, veo la diferencia con España, y España, pues eso, de repente tiene unos años que crece muchísimo y de repente tiene unos años que tiene unas crisis muy gordas. En los últimos 25 años igual ha pasado dos o tres veces el mismo ciclo. Y sin embargo, Polonia, pues desde que abandonó el comunismo, pues no ha tenido ninguna recesión, no ha tenido ningún estancamiento.
Sí.
O sea, a mí me llama la atención, ¿no? Que quiero decir que dicen, ay, burbuja, no sé qué, pero por lo menos hasta ahora no ha pasado, no ha llegado.
Sí, y yo creo
y que... Y yo espero que no llegue.
No, sí, esperemos. Sí, es lo que siempre hablan de los polacos, porque mientras que otros países pues no han sentido como una mejoría tan importante como Polonia al unirse a la Unión Europea, pues tenemos aquí en Polonia unas personas muy optimistas también. Por eso tiene números tan altos de aceptación a la Unión Europea.
Sí, puede ser. A ver, claro, cada país habrá tenido su experiencia, pero de los países que entraron junto con Polonia, yo creo que Polonia ha sido uno de los, digamos, que mejor les ha ido, ¿no?
Sí, de los que más se han beneficiado. Uh-huh. De muchas maneras, yo creo. Uh-huh.
Sí, no, claro. O sea, no solo es la economía, sino pues también pues todo el cambio de la sociedad, pues todas las infraestructuras y todo, ¿no?
Uh-huh. ¿Y tú qué idiomas hablas, Kamal?
Pues a ver, yo hablo español, evidentemente, uh-huh. Hablo inglés, luego hablo Sindhi, que es el idioma de la región de mis abuelos, uh-huh. que en la India no es un idioma muy extendido, porque solamente lo habla la gente que, como yo, viene de esa región, pero son muy pocos. Igual hay 2-3 millones de personas en India que lo hablan.
¿Pero viene de la misma raíz? ¿O?
¿La misma raíz que
por ejemplo, porque hay varios idiomas, ¿no? El urdu,
Hindi. Ah, sí, sí. A ver, en la India hay... o sea, creo que la constitución tiene como 22 idiomas reconocidos, pero uh-huh. aparte, si sumas dialectos y demás, hay más de 300. O sea, hay muchos idiomas. Y el Sindhi se parece al Hindi bastante.
Ah, okay.
Que como el idioma más hablado en India es el Hindi y el más hablado en Pakistán es el Urdu, aunque realmente son prácticamente el mismo idioma, pero bueno, ya sabes, cuestiones políticas y demás, pues sí. Y luego el Sindhi, pues eso, en India es un idioma muy minoritario, pero sin embargo en Pakistán es el segundo idioma más hablado.
Sí.
Sí, y pues eso, yo soy capaz de hablar Sindhi por mi familia, y el Hindi lo entiendo bastante bien, pero no soy capaz de hablarlo mucho porque, claro, nunca tuve nadie para practicar el Hindi. Entonces eso lo conozco pues porque pues las películas, ¿no? En India pues el cine de Bollywood este pues es muy famoso y a raíz de eso pues yo más o menos soy capaz de entenderlo, pero no soy capaz de hablarlo.
¿Y tú lo usas el Sindhi
Con mis padres.
solamente?
Sí. Bueno, con mis padres, con mi familia, pero fuera de eso no.
Pero cuando te comunicas con otras personas que hablen hindi o el urdu,
Inglés.
inglés,
Sí.
nada más.
Es que, bueno, digamos que la lengua franca en India es el inglés, porque
Sí.
ni siquiera todo el mundo habla hindi. Y por lo que te decía de la diversidad de idiomas, el hindi se habla en el centro norte del país, pero en el sur realmente, aunque puede ser que la gente lo hable, pero no es el idioma principal, porque se hablan otros idiomas que además no tienen nada que ver. No, el hindi es indoeuropeo, es una lengua indoeuropea, pero los idiomas del sur de la India son dravídicos, ¿no? O sea, son completamente diferentes, tienen otra raíz.
Porque yo había visto que una amiga mía de Bután había podido hablar con una amiga de Karachi, por ejemplo, que también
¿Pero en qué idioma hablaban?
no sé.
Yo,
Pero
a
tampoco,
ver,
seguro no era inglés.
¿no? Pues sería hindi a lo mejor. En Bután puede ser que hablen hindi, no estoy del todo seguro. Sé que en Nepal sí, y si la otra chica era de Pakistán, entiendo que hablaría urdu. Entonces, si uno habla hindi y el otro habla urdu, digamos que están hablando lo
Entonces,
mismo.
¿cuál sería el idioma que hay que aprender para poder comunicarse? Que no sea el inglés, ¿no?
¿En India?
En general, ¿cuál idioma sería, lo recomendarías tú para aprender, para poderse comunicar con la mayoría de las personas?
Hombre, pues sin ser el inglés, el hindi,
El hindi.
evidentemente, sí. Sin ser el inglés. Pero ya te digo que lo que se usa como lengua franca al final es el inglés, porque pues es lo práctico. Sí. Y es el idioma común, por así decirlo. No es un idioma oficial, pero sí es el idioma más común entre, pues eso, para comunicarse.
¿Se puede decir que el inglés fue también como un idioma para ti materno?
El inglés no fue un idioma materno, pero como yo estuve en un colegio inglés, pues digamos que
Ah.
era el idioma en el que yo aprendía, por así decirlo. O sea, entonces sí. O sea, lo que hablaba en casa era hindi, lo que hablaba en el colegio era inglés, pero también era español, pues porque estaba en España, obviamente.
¿Y tú con qué frecuencia vas para India?
Pues no mucha. Hace ya 8 años que no he ido.
8 años.
Sí, mucho, mucho tiempo, sí.
Entonces, ¿pero cómo te sientes tú? ¿Cuál es tu identidad?
La pregunta de siempre. A ver, yo creo que con el paso de los años, pues claro, se va notando más, pues el hecho de estar en Europa, de estar en España, porque cuando me lo preguntaban de pequeño, a lo mejor, pues digamos que todavía tenía más influencia, ¿no? De la India, evidentemente, pues por mi familia y por todo, ¿no? Pero a medida que, pues eso, uno se va haciendo más adulto.
Sí.
Y al final, pues si todos tus amigos o la gran mayoría son españoles y tú estás en España y tú hablas en español, pues digamos que la identidad que más se va reforzando es esa. La otra sigue ahí, evidentemente, pero no se va reforzando porque no, pues eso, no voy tanto y mi entorno no lo refuerza.
Sí.
Pero bueno.
Lo dices muy bien. Yo creo que el entorno es muy importante porque creo que la identidad nosotros la percibimos de la manera en la que somos vistos por los otros. No
Sí.
tanto es así de
Ya,
nosotros, pero
sí.
como que es confirmada, legitimada por la mirada del otro. Y si yo te veo a ti, cuando tú, o sea, primero yo vi tu nombre, ¿no? Porque vi que nos seguías desde Polonia en español. Entonces yo me quise contactar contigo para ver. Qué interesante, porque a mí me gustaría hablar con alguien
Sí, sí,
de la
sí.
India, precisamente porque, al igual que tú también, percibo que hay muchísimas personas viendo aquí. Tu caso es muy diferente, yo creo, al
Sí,
de las
es que
mayorías.
es muy complicado aquí. Siempre que tengo que explicarlo, sí.
Pero bueno, lo que voy es que cuando hablamos hoy por primera vez, pues obviamente yo tengo como una idea ya preconcebida por tu nombre, Kamal Vaznami Adrani, y digo, ah, bueno, entonces como que te veo a ti como alguien de la India, ¿no? Pero cuando hablamos, cuando empezamos a tener comunicación, entonces totalmente cambia todo.
Sí.
Totalmente te veo a ti ahora más como un hispanohablante. Y digo hispanohablante porque entonces tampoco sabría exactamente cómo ubicarte, porque hay muchos también latinos que
Sí,
más
sí,
o
sí.
menos pueden tener el mismo color de piel que tú.
Sí, ya lo sé. Por el acento también, que el acento canario pues es un poco, digamos, un camino medio entre España y Sudamérica, y sí, eso.
Sí, la verdad que sí. Uh-huh. Todo el tiempo estamos hablando, y no me estoy enfocando en eso, pero sé que eso también es importante. Entonces, en el momento en el que empezamos a hablar, totalmente se cambió todo. Uh-huh. Entonces, ya no te veo a ti, y si, digamos, te vuelvo a ver, entonces ya yo creo que la parte de la identidad, de que tengas un nombre, Kamal, uh-huh, se hace, sí, se
sí,
fue.
Sí. ¿No? Sí, 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 eso lo noto bastante, que la gente, pues sí. A ver, obviamente no en Canarias, porque ahí ya te digo, como hay mucha gente de India, pues, o sea, todo el mundo está integrado y nadie dice, ah, pues eres de la India, o sea, eres canario, pues tu familia es de la India o tu, ajá, origen está en India. Pero aquí en Polonia sí que lo noto mucho más, porque es lo que dices tú, la gente me ve y asume, por así decirlo, pues la idea en mente que tienen, ¿no?, de la, sí, gente de India. Pues,
¿Qué sienten ellos? ¿Qué ven ellos?
No, es confuso. Lo que veo es que la gente, pues eso, tiene una idea de, pues eso, pues a lo mejor eres estudiante o a lo mejor pues tal, y luego pues les explicas, no, en realidad yo solo nací en India, pero, ajá, ya está, no crecí ahí, ni siquiera hablo hindi, o sea... Yo crecí en España, yo hablo en español y muchas de las cosas que pienso, siento, hago, pues son más propias, digamos, de la gente de España que de la gente de India. Entonces, claro, no es lo que ellos esperan, ¿no? A primera vista, por así decirlo.
Sí.
Pero no, bueno, no en plan negativo, sino simplemente, pues bueno, es algo normal porque tú ves a alguien y eso. Pues igual que si ves a alguien de España, pues tienes unas ideas, pues ves a alguien de India, tienes otras ideas sobre esa persona, ¿no?
Sí, pero también tú dices no positiva, negativamente... ¿Eh? Pero a fin de cuentas, creo que con los polacos habría muchísimo más compatibilidad, por cuestiones culturales, pienso, hacia los españoles.
Hombre, claro. Sí, 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 sí. Evidentemente. A ver, al fin y al cabo, pues, España es un país europeo igual que Polonia. Tiene, digamos, una historia, una herencia, no sé cómo decirlo, de ser un país católico.
Sí.
Y es muy diferente a India, evidentemente. Sí.
Uh-huh. Además de eso, hay muchísimo amor hacia los países hispanohablantes. No,
sí,
sé si tú,
sí,
lo percibes.
Sí, sí, lo percibo muchísimo. Sí, sí, sí. Yo a veces, con mis amigos de broma, decimos que España está más de moda en Polonia que en España.
Porque, pero es cierto.
Sí, 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 sí. No, aquí, cuando dices que eres de España, y no te digo ya que eres de Canarias, de Gran Canaria, bueno, de las Islas Canarias, todo el mundo, ¡guau, Canarias, qué guay! Me encantaría ir ahí, o yo estuve ahí, o no sé qué. Es como... no sé, el paraíso, ¿no?, para la gente aquí.
Sí, sí, lo he escuchado muchas cosas positivas, sí, 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 de Canarias. Uh-huh. Yo creo que también les gusta el acento, como que es diferente.
Sí,
los que aprenden.
Sí, sí, al español de la península, sí, 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 sí.
Especialmente la parte de la C y la Z.
Sí, es una de las características.
Sí, que, bueno, en especial a mis estudiantes no les gusta. Uh-huh. Pero eso es porque son mis estudiantes, ¿no? Yo creo que hay algunos que sí les gusta, uh-huh, el acento.
Hombre, a ver, quiero decir, el español, digamos, castellano estándar no es así, pero bueno, sí, simplemente es una forma diferente de,
exactamente,
hablar,
¿sí? ¿No? Eso, uh-huh, vemos nosotros cuando, porque soy maestro de español también, uh-huh, y he ido a conferencias con otros maestros y dicen, bueno, ¿cuál sería la manera correcta de hablar, no? Uh-huh. Entonces, ¿qué tipo de español es el que tenemos que enseñar? Uh-huh. Y decimos, bueno, especialmente cuando se trata de nativos, creo que el español que enseñemos es el correcto.
Uh-huh. Entonces, sí, a ver, el correcto, pues, sí, debería ser el castellano, por así decirlo. Pero bueno, claro.
Pero bueno, depende, no, de... o sea, es el que hablamos. Creo que no, sí, existe nada de eso, de correcto. Uh-huh. Por eso también...
Bueno, el estándar, vamos a decir, no el correcto.
Es, bueno, sí. Intentamos de todas maneras, uh-huh, ¿no?, seguir las reglas, eso de, uh-huh, cuándo utilizar el pretérito perfecto. No sé si tú estés un poco...
Es que yo lo hago, pero no me doy cuenta de... Pero sí, creo que en Canarias también se dice, por ejemplo, yo fui esta mañana, no se dice yo he ido esta mañana.
Exactamente,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Pero como lo hago inconscientemente, no me doy cuenta. Pero sí, cuando te lo dicen es cuando... Sí.
A mí también me pasa, yo lo digo inconscientemente, uh-huh, pero con mis estudiantes yo intento tener cierta congruencia,
sí,
si, sí, les estoy explicando,
claro,
esas reglas.
Sí, o como el ustedes y el vosotros, que en Canarias no se usa ustedes. Quiero decir, en la forma de hablar de Canarias siempre decimos ustedes. No decimos,
ah, cierto.
Sí, no decimos vosotros.
Sí, eso, o sea, quizá lo pueden escuchar, sí, las personas que están escuchando este podcast, pero yo, por ejemplo, no puse atención para nada a eso.
Sí,
¿no?
Sí, de hecho, si escuchas a alguien usando vosotros, es como una señal clara de que esa persona es de la península.
¿Y qué pasa con cómo se ve a las personas de la península?
No, yo te diría que la mayoría no tiene ningún problema. A lo mejor hay una minoría que, bueno, pues tienen ciertos prejuicios y demás, porque, bueno, en su momento...
¿De los dos lados?
Sí, de los dos lados, sí. Pues en su momento en Canarias, pues claro, como no había, digamos, personal formado en la administración, te hablo de hace más de 100 años, ¿no? Te hablo de tal, o hace muchos años, pues muchas veces mandaban a gente de la península, pues para las grandes empresas o para los puestos altos de la administración. Y claro, algunos iban como un poco con aires de superioridad, ¿no? En plan, pues como si fuera una región...
Los peninsulares.
Los peninsulares,
sí. Sí. Como nosotros les llamamos peninsulares en México.
Sí. Entonces, a raíz de eso, pues, digamos, hay una palabra muy despectiva, ¿vale? Que se usa, que es godo.
¿Godo?
Godo, sí. Y, pero es despectivo. ¿No?
¿Es un insulto también?
Es un insulto.
Ok.
Sí. Y es para la gente de la península, sí.
Se quedó eso.
Sí, sí, sí. Y, a ver, sí que es verdad que algunos eso, pues iban un poco con aires de superioridad y demás, y eso generaba, obviamente, pues un cierto rechazo. Pero, ya te digo, hay muchísima gente de la península viviendo en Canarias. A mí nunca me educaron para diferenciar, como tú comprenderás.
Sí. O sea,
yo estaba en España, ¿sabes? A mí nadie me enseñó, pues, están la gente de Canarias y la gente de la península. Sí. Todos eran españoles y ya está, ¿sabes?
Claro. No, y tampoco, supongo, ves tú especialmente, ves los colores y para
tampoco. No se nota. Te digo, en lo que se puede notar es en la forma de hablar, pero si llevan muchos años en Canarias, pues igual es que han perdido también el acento. O han cogido el acento canario.
Sí.
Sí, sí, sí.
Yo también me pregunto si eso es algo positivo o negativo, que no estemos hablando de este tipo de segregaciones que han existido a lo largo de la historia, porque lo vemos como si fuera algo realmente... Es que en la época de la colonia... Entonces, pareciera que estamos muy lejos de ese... No sé, de esas... ese tipo de castas que es lo que, a través de la historia, han creado lo que ahora es México, por ejemplo, ¿no? Si hablo de México. Porque en México también tenemos mucho racismo, personas, no sé, que continúan una tradición española, digamos, o tradición, no precisamente que sea española, pero que pertenece...
Heredada a de la época.
De la época de la colonia. Uh-huh. Y que en realidad, pues, no se borró, ¿no? Uh-huh. Como que nosotros nos quedamos con la idea de que somos un país totalmente en el que todos son iguales, porque así es como somos educados. Que, bueno, todos somos mexicanos. Entonces, para mí es difícil pensar que alguien que sea blanco no es mexicano, o alguien que es moreno no es mexicano, o alguien que, por ejemplo, no habla español, habla solamente mixteco, azteca, náhuatl, ¿no? Un idioma.
¿Pero ocurre eso?
¿Qué?
¿Gente que no habla español?
Sí, claro. ¿Sí? Sí hay. Bueno, pero esa gente son gente que vive principalmente en la sierra o algo así, ¿no? Ah. Lo que vemos en México, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de México, es que... las personas que trabajan en la calle, es decir, el trabajo informal, muchas veces son personas que vienen de pueblos, personas que hablan español un poco cortado o un español, digamos, lo suficientemente bueno, pero...
Sí, pero que no es el mismo que el de la ciudad. Sí.
Sí, y que por su español podrían ser discriminadas, pero cuando ellos hablan, cuando ellos se quedan solos, entonces empiezan a hablar en su idioma, ¿no? Y yo creo que eso es algo que incluso para mí como mexicano... permanece oculto, ¿no? Y yo creo que si permaneció oculto para mí, también permanece oculto para muchas personas. O sea, que hay grupos que realmente hablan todavía su idioma. De acuerdo a investigaciones, más de 1 millón de personas habla el náhuatl, ¿no? Todavía, que es el idioma de los aztecas.
Sí.
En todo México. Entonces, eso es muchísima gente.
Sí, sí.
Sí, yo sé, en México hay más de 100 millones de personas. Sí. Pero creo que nos perdemos a veces en esa... cuando queremos darle una identidad solamente a un país y de alguna manera estamos, inconscientemente estamos discriminando, ¿no? A veces a un grupo. Y bueno, traigo este tema porque creo que es algo que estamos viviendo nuevamente, ¿no? Como que este tipo
¿Tú
de...
¿crees?
Sí.
Pero ahora hablamos de México, de Polonia,
sí,
de España.
Es que es interesante. Yo creo que es algo que estamos viviendo en toda una región más grande, ¿no? Que no es solamente México.
Sí, porque tú me hablas de México, pero imagínate cómo es la cosa en la India, ¿eh?
Sí. Bueno, he escuchado que también hay racismo hacia los blancos.
¿En India? no te diría yo eso.
Sí.
Yo creo que en la India el racismo que hay es entre los propios indios, desgraciadamente.
Hacia ellos mismos,
sí, sí.
Como
no,
en México.
No hacia ellos mismos, sino... Es que, a ver, en la India no hay, digamos, un solo grupo racial, por así decirlo. A pesar de lo que la gente pueda pensar, digamos que hay más o menos tres grupos, podemos decirlo. O sea, la gente del centro-norte, que, a ver, tiene la piel oscura, como yo, pero no muy oscura. Luego la gente del sur, que sí que tienen la piel muy, muy, muy oscura. Y luego la gente del noreste del país, que digamos que tienen facciones como más achinadas, por así decirlo. Y claro, digamos que entre ellos pues hay prejuicios y hay, a ver, no problemas graves, pero sí que hay prejuicios. Y eso, ya te digo, es un problema que está ahí. Y bueno, que está ahí. No es que genere graves problemas de convivencia, pero no es algo positivo, desde luego. Y sí que ocurre. Sí que ocurre y bueno, pues ahí está.
¿Y a raíz de qué surgen esos problemas?
Pues es que yo tampoco te sabría decir exactamente por qué viene, pero claro, es que en la India hay muchos idiomas, hay muchas religiones, hay muchas culturas y, ¿sabes? A veces pues la mezcla de todo eso pues no pega por lo que sea. Entonces eso, pues la gente del norte tiene ciertos prejuicios sobre la gente del sur, al revés también, y luego sobre la gente del noreste. Y bueno, pues eso.
Sí. Pues, bueno, hablamos
No digo que todo el mundo lo tenga, ¿no? Pero ya te digo que es algo que está latente y que ocurre y que incluso gente que, por ejemplo, aquí en mi empresa, pues hay indios de muchas regiones de India y yo noto, ¿sabes? Que,
entre ellos.
Sí, porque cada uno se junta, digamos, con la gente que es más de su zona. Y claro, a mí, por ejemplo, me parece un poco... O sea, yo no le veo mucho sentido porque al fin y al cabo, o sea, aunque un polaco no va a distinguir si es del norte, si es del sur, si es, digo, sobre alguien de la India no distingue. Y sin embargo, ellos están aquí y están fuera de su país, pero siguen... ¿Sabes? Siguen con esos prejuicios que traen de la India. En vez de, pues, no sé, pues, juntarse con cualquiera o...
Pero es un prejuicio que lo traen todos los tres grupos que dices, todos los grupos, o un grupo más que otro.
No te sabría decir, pero yo entiendo que sería general, supongo. No creo que haya uno particularmente que lo traiga más que otro.
Sí. A lo que podemos estar acostumbrados nosotros en México más es como al clasismo. Es decir...
Sí, a ver, es otro factor más. Aparte de todos los que ya te dije, ese es otro, porque hay regiones más desarrolladas, hay regiones menos desarrolladas, entonces, ya te digo, hay muchos factores en medio y todos influyen, todos influyen. Y en la India, pues, por ejemplo, las de media, vamos a decirlo así, las regiones del sur tienen un nivel de desarrollo mayor que las regiones del centro-norte. De media, obviamente, hablando así. Y eso es una cosa, por ejemplo... Y luego lo que te decía antes, hablan idiomas que no tienen nada que ver. Y bueno, eso.
Ajá, bien. Hablamos también de Canarias, pero ¿y en la península? ¿Cómo es en la península?
¿A qué te refieres?
Este mismo tema.
¿Pero lo dices por la inmigración? ¿Lo dices por ejemplo? Bueno, en la península, pues lo que te decía, hay zonas que tienen muchísima inmigración, pues sobre todo, pues eso, Madrid, Cataluña, toda la costa mediterránea, y luego hay zonas que no tienen mucha, ¿no? Pues lo que te decía, Galicia o todo el norte, Castilla, pues son zonas que no tienen demasiada inmigración. Digamos que la población más o menos es la misma que hace a lo mejor 10, 15, 20 años, y sin embargo, en las otras zonas que te digo, pues en los últimos 20 años, pues... Ha cambiado muchísimo, ¿no?, la demografía por la gente que ha llegado fuera. Pero yo creo que en España, la verdad es que no te diría yo que haya grandes problemas de convivencia, ¿eh? Como a lo mejor pues Francia, Holanda, Reino Unido, pues sí que tienen ahí, pues eso, hay barrios un poco, digamos, peligrosos o problemáticos, ¿no? Vamos a decirlo así. Pero no te diría yo que sea algo que ocurra en España o que sea algo, digamos... muy relevante, ¿sabes? O sea, sí puede haber algún barrio, algún tal, pero en general yo creo que teniendo en cuenta el número de gente que entró, ¿no? Sobre todo, pues eso, a finales de los 90, los principios de los 2000, cuando iba bien el país, se absorbió bastante bien, creo yo. Y ya te digo, pues ahí, pues eso, rumanos, nórdicos, africanos, sudamericanos, chinos, hay de todo, de todo.
¿Pero no, que hablan español?
Sí, yo creo que la mayoría. Sí. Hombre, los sudamericanos evidentemente y los, claro, y los otros en general acaban aprendiendo, claro. Uh-huh. Sí, sí, sí.
¿Qué es más sencillo que el polaco, por ejemplo?
Hombre, claro, sí.
¿Estás aprendiendo el polaco?
La verdad es que no. O sea, digamos que lo aprendo, pues sí, pues cuando lo necesito, pues no en el supermercado y demás, pues miro palabras, o voy en el metro y voy leyendo, o lo que sea. Pero la verdad es que no se necesita. Es que es un poco la paradoja, ¿no? De que quieres aprender el idioma, pero en realidad, por lo menos para estar en las grandes ciudades, aquí no hace falta porque más o menos todo el mundo habla inglés o entiende un inglés básico. Entonces, digamos que te puedes apañar, ¿no?
Sí.
Y si necesitas algo un poco más complejo, pues siempre tienes algún amigo polaco que te resuelva un poco las situaciones. Pero sí, o sea, no he tenido clases formales, no, la verdad es que no dedico tiempo a estudiarlo y bueno, hablo cosas muy básicas, entiendo cosas muy básicas, pero sí, es una, digamos, una asignatura pendiente que tengo.
Pero
sí.
Entonces, con esas, hablando inglés, ¿cómo ha sido para ti la adaptación a Polonia? ¿Cómo te has sentido?
Pues ha sido buena, pero también es verdad que, pues eso, lo que te decía antes, que yo aquí pues tengo la gente con la que me muevo, pues son o españoles o hispanos, ¿no? Vamos a decirlo así, y también polacos, pero claro, son polacos que hablan español o que hablan inglés también. Entonces, uh-huh, digamos que mi entorno no es de solo hablar polaco o de solo gente polaca. Entonces, o sea, estoy bien, estoy cómodo, y estoy, me siento integrado, uh-huh, pero evidentemente, pues claro, es la burbuja esta, ¿no? De gente extranjera que vive aquí en Polonia. No, no tanto solamente con polacos.
Pero entonces, ¿crees que alguien que hable español podría sobrevivir aquí?
¿Solo con español? Yo creo que mejor con inglés. Mejor con inglés, sí.
Porque hay trabajos, ¿no? Donde solo puedes, solo en tu trabajo tú hablas inglés, ¿no? Supongo.
Sí, 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 sí.
Uh-huh. Y, pero también hay áreas en español, ¿no?
¿A qué te refieres? En mi empresa.
Donde hablen solamente español.
Hombre, a ver, el tema es que, por ejemplo, en mi empresa, pero bueno, es el caso de muchas empresas aquí, no, lo que tienen son centros que dan servicios globales, no dan servicios solamente a Polonia. Uh-huh. Entonces, pues eso, mi empresa se da servicio pues, a Europa, Oriente Medio, África y también Norteamérica. Uh-huh. Pero claro, es que en Norteamérica hay mucha gente de origen hispano y entonces a raíz de eso, pues si sabes español, pues digamos que es como una ventaja adicional, evidentemente. Uh-huh. Y también pues por amigos o por conocidos que trabajan con España, que trabajan con países hispanos y evidentemente pues para esos casos tienes que hablar español, no, sí, no claro, es una opción, es un requisito.
Sí, yo me acuerdo hace muchos años yo trabajé también en un call center con personas de Estados Unidos, clientes de Estados Unidos en uh-huh, una hipoteca, en una empresa de hipotecas. Uh-huh. Y las personas mezclaban los idiomas. ¿Me puede dar su número de cuenta? Uh-huh. 305.
Sí. Esa forma de los latinos americanos, o sea, que viven en Estados Unidos, ¿no? De hablar. Sí, sí, sí,
que
sí,
creo
sí,
que se sienten muy bien. Dicen, oh, estoy hablando en español.
Sí,
pero
sí, sí. Están hablando sí, yo en inglés. Yo lo he notado alguna vez también cuando ves algún vídeo o lo que sea, ¿no? De, pues eso, de algún cubano que vive en Florida o cosas así, que uh-huh, mezclan mucho, sí.
Sí. Y para ti la comida, aquí en Polonia, ¿frecuentas tú restaurantes también de la India?
¿Aquí?
Sí.
Alguna vez, sí, sí.
¿Alguna vez significa que no estás muy convencido, ¿no?
No, no, quiero decir que no es que vaya con mucha frecuencia, pero sí que he ido, digamos, unas cuantas veces. Y uh-huh, bueno, pues lo mismo que te decía, hay muchísimos restaurantes indios, que tampoco sí, me lo habría esperado, pero vamos, es que creo que no hay ninguna cocina, digamos, de la que haya más restaurantes que, quiero decir, aparte de los polacos, evidentemente, sí, lo que más hay son restaurantes indios.
También hay muchas panaderías georgianas, ¿no? Gruzinski,
sí, sí, carne. Sí, restaurantes georgianos también.
Georgianos.
Sí, sí, sí.
Porque también es otro grupo importante.
Sí, 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 sí. No lo sabía yo tampoco cuando llegué, pero sí, luego me di cuenta, pues eso, porque hay muchos restaurantes georgianos aquí. Sí, 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 sí.
Pues también los españoles, yo creo, bueno, aunque no hay restaurantes españoles aquí.
Sí, sí que hay algunos.
¿Sí?
Sí.
¿Qué restaurantes?
Pues bueno, está El Mojo Picón, Sol y Sombra,
sí. Ah, no,
Casa
sí,
Pablo.
Bueno, sí, bastante.
Barsaba. Bueno, no estamos Barsaba haciendo publicidad aquí, pero no, sí, sí. Pero sí, sí, a ver, no hay muchísimos, pero algunos hay.
Sí. Sí, sí, sí. Sí, bueno, quizá yo no frecuento esos restaurantes. Sí, sí he ido a
pues a los eventos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacen en algunos de esos lugares?
Sí, creo que todos conocemos. Sí.
Si estén interesados, pueden dar una módica cantidad. Sí.
Sí, pero sí, está bien. Son, pues esos sitios también te, pues eso, ahí puedes conocer a otros españoles que están viviendo aquí, ¿no? Para, pues, para hacer contactos o para, pues eso, ¿no? Pues conocer a gente que está en situaciones parecidas, ¿no? Al final, que han venido de España, están aquí trabajando y bueno, nunca está de más, ¿no?
Sí. Uh-huh. ¿Y la comida polaca?
Pues bien, bien. O sea, no es mi comida favorita del mundo, pero bueno, bien. O sea, mi plato favorito es el Żurek, la sopa esta en pan.
Siempre creo que es la sopa favorita de los primerizos.
Puede ser, sí, sí, sí. Y luego, bueno, pues los pierogi, a ver, bien, pero tampoco me entusiasman así.
Sí, sí, bueno.
Pero sí, es comida, pues eso, de país frío, ¿no? Como muy contundente, muy, muy pesada. Es un contraste, ¿no? Con España o con el, por lo menos con la zona sur de España, ¿no? Que en general se come más ligero, por así decirlo. O sea, no es comida de invierno.
¿La comida, o sea, crees que la comida difiere mucho entre España y Canarias?
Entre la península.
¿Qué estamos diciendo todo el tiempo?
Hombre,
perdón, ¿eh? ¿Cómo le dije? ¿Soy el único que lo hace?
No, a veces ocurre, sí. Pero bueno, en Canarias no hay esa confusión, pero la gente de la península a veces puede decir, ah, pues me voy a España. No, te vas a la península, en España ya está. Sí. Hombre, depende. Es que en España hay mucha variedad. O sea, la comida del norte y la del sur difieren muchísimo. Pues también porque el clima difiere mucho. Entonces, pues eso, en el norte se come pues más, o en el interior, ¿no? Como comida más pesada, más contundente. Y en el sur, pues, más ligera, ¿no?
Sí.
Más dieta mediterránea.
Sí. Quizás algo inconsciente. Yo quiero independizar a todos. Bueno, a mí se me hace como todo lo que está fuera de España, pues es como es otra parte, ¿no? No sé. Nos hemos acercado ya al final. Muchas gracias por haber estado el día de hoy aquí.
Muchas gracias a ti por invitarme.
Y nos escuchamos en otra edición de Desde Polonia en Español.